Bienvenidos al programa Mi Familia, un espacio de la pastoral familiar de la Arquidiócesis de Medellín que busca animar y acompañar familias misericordiosas como el Padre.
Es la familia, fuerza y unidad, es el cimiento de la humanidad, es nuestra sangre que continuará un nuevo tiempo.
Saludo muy especial para los oyentes de este programa Mi Familia, este espacio de la pastoral familiar de la Arquidiócesis de Medellín, aquí en su emisora El Minuto de Dios Radio, La Señal del Cielo. Le agradecemos a la emisora Minuto de Dios este espacio que nos otorga para compartir con ustedes, fieles oyentes de este programa y de esta emisora. Le agradecemos a Diomara que nos acompaña hoy en el sonido y hace posible que llegue hasta ustedes la señal y nuestra conversación, nuestro compartir en familias, buscando siempre familias misericordiosas como el Padre. Saludo también y le doy la bienvenida a la mesa de trabajo que hoy me acompaña. También hoy estamos con cupo completo. Y comienzo saludando al Padre Jorge. Padre, ¿cómo está? Bienvenido al programa.
Cristian, muy buenos días. Un saludo también a todos los oyentes, a nuestra mesa de trabajo. Y esperando que este encuentro de hoy, ya próximos a la celebración de la Semana Santa, nos sirva para seguir asumiendo nuestro compromiso matrimonial, familiar, y para que en familia, como tú lo decías, vivamos y seamos misericordiosos como el Padre.
Mi saludo y la bienvenida también para Edwin, que hace una semana lo presentaba ya como oficialmente miembro de esta mesa de trabajo, de este programa Mi Familia. Hoy te damos nuevamente la bienvenida, Edwin, a este programa.
Muchas gracias, Cristian. Buenos días para todos los compañeros de la mesa de trabajo. Un saludo muy especial a todos los oyentes que en esta mañana nuevamente sintonizan la emisora y comparten este espacio tan agradable con todos nosotros.
Y ahora sí el turno para las damas de la mesa, empezando por Luz Dari. Luz Dari, bienvenida al programa, ¿cómo estás?
Buenos días, Cristian. También un saludo aquí a todos mis compañeros en la mesa, a nuestros oyentes, a Diomara que nos acompaña. Qué bueno que nos volvemos a encontrar hoy.
Saludo también y le doy la bienvenida a Luz Malvi. ¿Cómo está Luz Malvi?
Bien, Cristian, gracias a Dios. Siempre dándole gracias a Dios que nos permite volver a estar con los oyentes, con los fieles oyentes, especialmente con un oyente muy fiel. Un saludo para mi mamá que no se despega del programa.
Muy bien. Y finalmente la invitada del día de hoy es Jennifer Yarse. Jennifer es psicóloga de la Pastoral Familiar y presta sus servicios en el Centro de Pastoral Familiar de Itagüí. ¿Cómo estás, Jennifer? Bienvenida al programa.
Muy buenos días, Cristian. Muchas gracias. Me siento muy contenta por estar en el día de hoy acompañándolos.
Bueno, y el día de hoy vamos a estar compartiendo con ustedes oyentes el tema Cuidar el amor conyugal. Cuidar el amor conyugal. Y el propósito de compartir este tema es que podamos abrir este espacio para reflexionar sobre la importancia de cuidar día a día esa relación conyugal y buscar la manera de fortalecerla cada día más. Entonces, reflexionar sobre la importancia de cuidar la relación conyugal y buscar la manera de fortalecerla en este programa de Cuidar el amor conyugal. Entonces, con este tema del día y este propósito, nos vamos a nuestra primera sección.
Mi familia reflexiona.
La noche de su boda, Tobías se levantó y le dijo a Sara: Levántate, hermana, y oremos para pedir al Señor que nos manifieste su misericordia y su salvación. Ella se levantó y los dos se pusieron a orar para alcanzar la salvación. Él comenzó a decir: Bendito seas, Dios de nuestros padres, y bendito sea tu nombre por los siglos de los siglos. Que te bendigan los cielos y todas tus criaturas por los siglos de los siglos. Tú creaste a Adán y le diste a Eva, su mujer, para que le sirviera de ayuda y de apoyo, y de ambos procede todo el género humano. Tú mismo dijiste: No es bueno que el hombre esté solo. Hagámosle una ayuda semejante a él. Yo ahora tomo por esposa a esta hermana mía, no para satisfacer una pasión desordenada, sino para constituir un verdadero matrimonio. Ten misericordia de ella y de mí, y concédenos llegar juntos a la vejez. Y los dos dijeron: Amén, amén.
Escuchábamos este texto bíblico que ha sido tomado del libro de Tobías en su capítulo 8, versículos del 4 al 8. Lo repito para los oyentes que siguen el programa, releyendo y volviendo al texto de la palabra de Dios. En esta ocasión fue tomado del libro de Tobías en su capítulo 8, versículos del 4 al 8. Y le doy la palabra al padre Jorge para que nos dirija y nos oriente la reflexión en el día de hoy.
El tema que estamos proponiendo para este día es cuidar el amor conyugal. Y uno tendría que decir que no solamente cuidar el amor conyugal, sino cuidarnos los unos a los otros. Máxime, ahora que ya estamos a puertas de la Semana Mayor, donde como cristianos, como discípulos y misioneros del Señor, meditamos los acontecimientos grandes de nuestra fe, como son la pasión, la muerte y la resurrección del Señor. Cuidar el amor conyugal es cuidar nuestras vidas y es cuidar nuestros compromisos. Cuando nosotros asumimos un compromiso con conciencia, con libertad, cuando nos damos cuenta de que el Señor no nos deja solos, que por eso nos regala a su propio Hijo, quien al morir por nosotros nos devuelve la vida y la esperanza, así es como en las relaciones que se van tejiendo, vamos nosotros dándole fortaleza y cimiento para que efectivamente sea el amor de Dios, su amor misericordioso, el que siga abrazando a la pareja de esposo y a la familia, y para que de esta forma se consolide la iglesia y la sociedad. Es una oración que debemos hacer permanente, y como lo escuchábamos en esta lectura que proponemos del libro de Tobías, que vale la pena no solamente quedarse en el capítulo 8, la invitación sería para que ojalá también los esposos, los novios, la familia leyeran todo el libro, que es muy ameno, muy coloquial, muy asequible, fácil de entender, para que nos demos cuenta de esta oración que realiza Tobías junto a Ana, de tal manera que experimentan allí toda la protección en su primera noche de bodas. El contexto es sencillo pero interesante. Aquí se ha presentado una situación, me equivoqué, dije Ana y es Sara. Es algo muy particular porque Sara había tenido 7 esposos. Y al entregarle a Tobías como esposa a Sara, había como una situación ahí particular de temor, de miedo, porque siempre se le morían los esposos a Sara. Y todo el mundo estaba pendiente en esa noche de bodas. Sin embargo, Tobías, junto a ella, realiza esta oración que era la que hemos acabado de proclamar. En ella va haciendo alusión a todo lo que es el Dios que creó a Adán y a Eva, que es el Dios de sus padres, y en la manera como se va transmitiendo de generación en generación esta fe puesta en el Señor. Y efectivamente pasa la noche de bodas y despiertan y no ha sucedido nada. Están juntos y están felices. Creo que ese es el resultado de la oración, de abandonarse totalmente a Dios, de colocar todas sus vidas y sus compromisos en manos de Él. Así como Dios ha generado una alianza para con su pueblo, así también nosotros, al realizar una alianza de amor, debemos también ser fieles como lo es Dios con nosotros. Por eso la oración tiene fuerza y tiene poder y tiene sentido cuando lo hacemos a conciencia, cuando nos damos cuenta que no es nuestra voluntad la que realizamos, sino que vamos entendiendo en nuestra propia historia personal, la que vamos viviendo, cómo el Señor va cumpliendo su palabra, cómo va realizando su promesa en nosotros y cómo a cada uno de nosotros nos va dando como un destino para que, al darnos cuenta nosotros de Él, sigamos construyendo este mundo. Es interesante, es fundamental que nosotros nos sintamos parte de esta obra de Dios. El Señor nos hizo bien hechos y por eso tenemos que cuidarnos los unos a los otros. El Señor nos lo ha demostrado así durante este tiempo de la Cuaresma. Ha cuidado a toda la humanidad y la sigue cuidando por medio de su Hijo y por medio del Espíritu Santo para que sigamos siendo familia suya. No somos una humanidad dividida con dioses distintos. Digamos que es la misma humanidad hecha por Dios que lo ha ido interpretando de diversas maneras. Pero necesitamos seguir siendo una familia para que cuidándonos los unos a los otros, así como se va aprendiendo en esta relación pequeña, en esta relación conyugal, de descubrirnos los unos a los otros, así poder ir expandiendo y seguir dando fundamento a lo que es esta alianza que Dios ha realizado para con su pueblo y que la sigue bendiciendo en un sacramento admirable como es este del matrimonio.
Le agradecemos al Padre Jorge sus palabras, su iluminación de este texto bíblico, y para que su reflexión y la palabra de Dios siga resonando en el corazón de los oyentes, le damos paso a nuestra segunda sección.
Hablemos de mi familia.
Cuidar el amor conyugal. Ese es el tema que hoy nos ha convocado aquí a esta mesa con ustedes, queridos oyentes. Y para llegar a este tema, yo creo oportuno recordar un poco cómo quedamos la semana pasada con el tema anterior. Le recordamos a los oyentes que la semana anterior, o bueno, si alguien no pudo escuchar nuestro programa, también enterarlo que la semana pasada estuvimos hablando del tema la donación total, fiel y exclusiva. Estuvimos abordando ese tema y recuerdo que uno de los últimos puntos sobre los que hicimos bastante énfasis en el tema de la semana pasada, donación total, fiel y exclusiva, fue en ese punto de la fidelidad. Y allí dejábamos como unos puntos de invitación a los oyentes para que cada uno concentrara, se concentrara, cada miembro de la pareja de esposos se concentrara en ser fiel, siendo fiel a sí mismo, serle fiel también a su pareja, Y si ambos se unen en esa misma sintonía, lo que van a encontrar es una reciprocidad de esa entrega total, fiel y exclusiva, y por tanto no habría que estar, digamos, tan preocupado en el control y en la vigilancia de la otra persona, de nuestra pareja. Si cada uno se va con esa conciencia de esa decisión libre que asume de entregarse al otro de forma total, fiel y exclusiva. Y me parece que ese punto de la fidelidad engrana bastante bien en el tema de hoy de cuidar el amor conyugal, porque pues estábamos hablando precisamente de una forma de cuidar el amor conyugal. Enlazando el tema anterior con el de hoy, podríamos decir que cuidar el amor conyugal, o que cuidamos el amor conyugal siendo fieles a nosotros mismos, siendo respetuosos con nosotros mismos y de esa forma con el otro, con nuestra pareja, entregándonos también de forma total, exclusiva, cuidando ahí precisamente cuando uno se entrega, cuando por ejemplo uno ve una madre que se entrega por sus hijos, no está haciendo otra cosa que cuidando también de ese hijo. Entonces, como nos inserta en este programa de cuidar el amor conyugal, quiero que abramos entonces la conversación en torno a precisamente pues esos cuidados que se pueden tener, que los oyentes puedan llevar a cabo en sus vidas de pareja, en su vida conyugal y también en su vida familiar.
Sí, yo creo que como siempre es importante como ir a la raíz de las palabras, porque las palabras hablan ellas por sí mismas. Y en ese sentido, cuidar tiene una relación estrechísima con cultivar, ¿no es cierto? Cuando hablamos de un cultivo, hablamos de un proceso. No hablamos de una cosa que se da, sino de un proceso que implica preparar la tierra, cuidar, revisar, removerla, sembrar, cuidar que la semilla. Entonces, cuando hablamos de cuidar el amor conyugal, lo entendemos en ese sentido, en el sentido de cultivar. ¿Y por qué? Porque la vida conyugal no es un hecho dado. No basta vivir bajo el mismo techo para decir que ya hay vida conyugal, ¿no? La vida, la palabra vida, nos habla de una serie de matices que es importante considerar. Y esa vida conyugal, el cuidado de esa vida conyugal, implica asumir de entrada que no está dado, que no está dado simplemente porque comparten el mismo techo o el mismo lecho, sino que requiere un cuidado constante y que implica fundamentalmente cuidar no solamente la relación del uno con el otro, sino cuidar esa relación con Dios, que es la que le da sostén, un fundamento a esa relación.
Me parece importante retomar también el último elemento que plantea Luz Dari, y es: para cuidar la vida conyugal, esa relación conyugal, es necesario cuidar la relación con Dios, ¿sí? Y me parece supremamente importante que en la vida de pareja primero se tome conciencia de esa necesidad de cuidar, de proteger, de estar pendiente, de estar atento, de la necesidad del sentir, de la emoción del otro, ¿sí? De la problemática que tienen en un momento determinado. Entonces yo creo que es fundamental que en la relación de pareja se fomente la oración, ¿sí? Se fomente la oración el uno por el otro. A veces nosotros cuando estamos en la oración pedimos a Dios por muchas necesidades propias, pero también se nos olvida contar con las necesidades del otro. Siempre pido hacia mí, hacia mi propia necesidad, hacia mi propio sentir, pero se me olvida en muchas ocasiones también el sentir de la pareja. Entonces es importante, como primer elemento para cultivar esa relación con el otro y con Dios, la oración también, teniendo en cuenta a ese otro que forma la vida familiar. Y me parece muy importante cuidar los pequeños detalles, y en este punto no hablo de lo material únicamente, sino que hablo de los gestos, de las palabras, y de ponerme en los zapatos del otro, ¿sí? La empatía con el otro, que me parece supremamente importante, porque a veces olvidamos en lo cotidiano que tenemos a alguien a nuestro lado que también siente, que también sufre, que piensa distinto, que actúa distinto. Entonces es necesario también como ir muchas veces a ese sentir, a ese pensar, a ese actuar del otro.
Además de cultivar la relación con Dios, también es importante dar prioridad a esta relación, poniéndola por encima de otros intereses como los amigos, la familia, el trabajo, ya que en muchas parejas dan prioridad es a esto, al trabajo, a la familia, y no prestan atención a cómo se siente el otro, qué está pasando en el otro, ¿cierto?
Yo quiero resaltar algunos puntos que han dicho. Luz Dari, el tema de cultivar, Edwin ha retomado el tema de la oración, y Jennifer, de esa prioridad de la relación de la pareja como forma también de cuidarla. Y es que, a ver, a mí la palabra cultivar me remite a un momento del cultivo que es la siembra, ¿sí? Y sin siembra no hay cosecha, no se recoge lo que no se siembra. Y vale la pena entonces, por ejemplo, preguntarse en la relación de pareja qué se está sembrando día a día como forma de cuidar, para que a un futuro uno pueda decir, he cosechado esta relación de X años, estos esfuerzos, estos logros, también estas dificultades, una familia, los hijos, bueno, una cantidad de cosas. He logrado cosechar todo esto que he sembrado. Y que eso, ese camino pues del cultivo y de llegar a la cosecha, pues tiene sus tropiezos también. Yo recuerdo que la semana pasada Edwin nos decía, recuerden que el matrimonio no es la meta, ese es el inicio. Entonces uno podría decir, llegar al sacramento es la siembra. Y uno va al texto bíblico y uno se encuentra que en la historia que el padre nos estaba contando de Sara, seguramente habían muchos temores. Este es ir a amanecer vivo, ajá, si voy a poder tener un proyecto de vida con Tobías. A ver, ahí habían un montón de incertidumbres, no se sabía. Pero sembraron esa primera noche. Sembraron oración, que fue lo que Edwin nos acotó. Y de ahí en adelante, pues la historia fue distinta. Empezaron ese cultivo con una buena raíz, con una buena base, y por ahí pudieron desarrollar otra historia.
Tomando la ilustración del cultivo, a mí se me ocurre pensar, bueno, ¿cómo hacemos para expresarle esto de pronto a una pareja que está en crisis, que no se ha dado cuenta que no hay bases? O sea, cuando vamos a hacer un cultivo, lo primero que hay que hacer es limpiar el terreno, ¿ya? Y ese limpiar el terreno para mí sería como el terreno de cada uno, ¿ya? La ventaja que tienen al estar en pareja es que se ayudan el uno al otro. ¿Qué más fácil es? Bueno, yo me paro frente a 5 metros cuadrados de tierra y me dicen, limpie este pedazo de tierra de toda la maleza que tiene. Pues solito, de pronto me demoro más, me duele más, me canso más, va a ser una tarea más dura. Pero si me dicen, vea, usted tiene que limpiar este terreno de estos 5 metros cuadrados, dejarlo pero de la mejor manera preparado porque le vamos a sembrar la mejor semilla, y el terreno está abandonado porque nunca nadie lo utilizó, lo preparó, nada. Le dicen, pero la buena noticia es que tiene esta persona que le va a ayudar, seguro que va a ser más corta la tarea, vamos a alcanzar más rápido la meta y todo. Una pareja, imaginemos, una pareja está en crisis. Qué rico las parejas que ya han pasado por estos momentos y que nos escuchan. Ellos tal vez asientan allá en sus casas con sus cabezas y digan, sí, sí, tienen toda la razón lo que están diciendo allá en esa emisora. Es totalmente cierto, y darán fe y testimonio de esto que estamos diciendo acá. Pero ¿cómo ayudamos a esas parejas que en este momento se les apagó el bombillo y no saben por dónde agarrar todo esto. ¿Qué les podríamos decir como para que ojalá estas palabras queden, darles el ABC por dónde arrancar con esto?
Mira, es que fíjate que cuando ya en todos los programas que hemos trabajado sobre la vida conyugal, hemos dejado hoy en claro, y hoy yo creo que con el pasaje bíblico y con la reflexión puede quedar mucho más claro, que el amor es un misterio que no se agota en la realidad humana. Que el amor, el amor de una pareja, el amor de una madre, el amor humano está inmerso en el amor de Dios. No, es imposible pretender comprender solo el amor humano en categorías solo humanas. Entonces, ¿qué me parece importante? Que es, y también retomando como la figura del cultivo, no sé, en esta época que de tanta sequía, de mucho calor, de pocas lluvias, que puede ser como una etapa de crisis en la vida de la pareja. Mucho calor, sequedad, no sé, agrietamiento de la tierra, de la relación. La lluvia siempre es un símbolo de bendición. Y cuando uno la asocia a la realidad de la tierra, la lluvia fecunda. La lluvia bendice, refresca. Entonces, el trabajo humano puede ser, como decías tú, Luz Malvi, limpiar el terreno, ¿no es cierto? Revisarse bien adentro, revisar la relación, ¿no? ¿Qué guardados hay por ahí que pueden estar deteriorando esa relación? Que eso es muy, muy importante y que eso forma parte de lo que trabajamos la semana pasada, de la fidelidad, de la transparencia, de la honestidad en la relación. Entonces, pero es muy importante abrirlo a la gracia de Dios. O sea, muchos campesinos hoy han sembrado, han cuidado, han hecho de todo para que su terreno esté ok, para que dé la cosecha que se espera, pero si no llueve, el asunto es grave, porque se necesita la lluvia. Entonces, es muy lindo, justo hace poco he vivido el proceso de un sembradito de un frijol, que es todo cuidadito el terreno, le echaron abono, todo listo para que diera una buena cosecha de frijol, pero con la sequedad de que ha habido y con la ausencia de lluvia, el sufrimiento del que lo sembró, de que se va a salvar el frijolito, no se va a salvar el frijolito, vos qué decís, se va a salvar. Pero cuando empieza a ver la lluvia y empieza a reverdecer y empieza a crecer y alcanzar su tamaño, etcétera, dice, bueno, sí, se salvó. Entonces, fíjate que es muy importante entender que en esos momentos de crisis es necesario todo lo que humanamente se puede hacer, pero la gracia de Dios que toca abrirse. Y ahí es interesante porque la gracia de Dios siempre está ahí. Digamos que siempre hay posibilidad de que haya lluviecita, por decirlo de alguna manera. Solo uno es el que tiene que abrirse. O sea, cada uno y la pareja a abrirse a que esa gracia descienda en el corazón y en la vida de la pareja.
Pero para responder también como lo que propone Luz Malvi, a mí me parece que, y teniendo en cuenta también lo que dice Luz Dari, efectivamente yo digo que cogiendo esta figura, la semilla efectivamente Dios la siembra en nuestros corazones, esa semilla es el amor. Y entonces aquí la pregunta es, o la invitación es a cuidar el amor conyugal. Si uno lo mira pues como con el ejemplo que hemos querido colocar del cultivo y en fin, también hay que tener en cuenta hay que tener en cuenta el plante. El plante es lo que le dan a la persona para que cultive. Ajá. Y eso tenemos que tomar conciencia. Si Dios nos ha colocado en nuestros corazones el amor, ese es el plante. Ahora, ¿qué hay que sugerirle a las parejas? Yo diría que hay que sugerirle la misma expresión, pero a modo personal. Cuídate a ti mismo para que puedas cuidar al otro. En esa medida en que yo sea capaz de cuidar, o sea, de cultivar esa semilla en mi corazón, ese plante, de irlo asumiendo desde la oración, desde el compromiso, desde la fidelidad misma. O sea, es algo tan importante lo que hay en mi corazón que si yo la cultivo a conciencia, eso transforma la vida. Y si transforma la vida, me lleva a que entonces sea capaz de dar como lo que dicen las mismas personas cuando ante un cultivo, dame un piecito de eso, dame un pedacito de eso, o sea, compártame eso que usted tiene, que lo ha sabido cultivar para que le llegue al otro.
Sí, mira, que recogiendo esto que está diciendo el padre, mira que estamos planteando algo que puede resultar muy revolucionario, y es hoy en día que nos venden, a todo el mundo que nos venden, que la fidelidad está de moda, que eso es lo normal, que esa es la tendencia, que
relativa,
no sé, que es relativa, o sea, que la fidelidad no existe, que con tanta, perdón la expresión, vieja buena, ¿cómo voy a ser feliz? Entonces,
o viejo.
O viejo también, perdón, pero es más frecuente escucharlo de los hombres que de las mujeres.
Buen partido, digamos, buen partido. Bueno,
no nos quedemos ahí entrampados, pero ¿cuál es la idea? Es que la fidelidad como que no está de moda, pero es que la realidad humana la pide, lo que hablamos la semana pasada, la necesita. Y esto que decía el padre del plante es muy importante. ¿Por qué? Porque es que a veces puede ser que nosotros tengamos de plante, digamos, de principios de educación familiar, de lo que hemos visto en nuestra familia, ese plante, pero tenemos un bombardeo inmisericorde por todos los lados, por las películas, por las propagandas, por todos los lados, de que la infidelidad es lo in, lo que está in es ser infiel, es cambiar de pareja, es... Pero fíjate que este cuidar el plante, este cuidarse a sí mismo, implica, y puede sonar muy romántico, implica cuidar el corazón para esa persona para la que está destinado, ¿no? Porque hay un espacio, o sea, el corazón tiene capacidad de amar y de tener distintas relaciones de amor con distintas personas, pero hay un espacio que está destinado para tu pareja. Entonces, cuando ese espacio se ha convertido en una posada por el que todo el mundo pasa y entra, mire, pensemos nada más en una posada física. ¿Qué pasa? Donde pasa todo el mundo, nadie cuida. O sea, lo que no es mío, no lo cuido. Lo que no va a ser para mí, no lo cuido. ¿Uno qué cuida? Su casa, sus cosas, ¿ya? Pero donde es una posada donde cualquiera puede entrar a la hora que le provoque, cuando le provoque y como le provoque, ¿no? ¿En qué termina convertido? Entonces yo creo que en ese sentido, y en ese sentido es una invitación a los adolescentes, a los jóvenes, a todos, pero en especial a los que están empezando a descubrir, digamos, como la alegría y el encanto de amar a la persona del otro sexo, que guarden su corazón, o sea, que lo guarden. Eso no implica que no tengan amigos, que no compartan, que no conozcan, pero todos me entienden a dónde voy cuando les digo guarden su corazón, guárdenlo para esa persona. Ustedes quieren una persona especial con la cual compartir su vida, un buen compañero, compañero o compañera de camino. Cuídenle el espacio, que cuando él o ella lleguen, cada uno va a saber que ese o esa es, ¿no? Entonces, cuidar ese corazón para ese compañero, para esa compañera de camino, no importa lo que el bombardeo de los amigos, el bullying que te puedan hacer, porque a la hora de la hora, los compañeros o las compañeras no van a estar ahí para decirte, no, ¿quién es? Entonces, cuando yo me cuido y vivo de acuerdo a mi dignidad de mujer, de hombre, me estoy cuidando, pero a la vez estoy cuidando ese espacio sagrado para esa persona que Dios tiene dispuesta desde toda la eternidad para mí.
Bueno, además de cultivar esa relación con Dios y cuidar el corazón para esa persona, también es importante tener en cuenta sacar pues un espacio entre la pareja donde compartamos los sentimientos, lo que estamos viviendo, lo que estamos pensando. También es importante implementar el diálogo en la pareja, no dejarnos llevar por los momentos pues de crisis, de tensión y hablarnos pues a los gritos. Es importante pues tener el diálogo, hablar sobre las dificultades que estamos enfrentando como pareja y darle prioridad a eso, no dejarlo para después o darle importancia pues a estas situaciones que se nos presentan a diario, ¿no?
Es importante lo que dice Jennifer y en cuanto al diálogo, ¿sí? Nosotros tenemos que tener claro en el diálogo la misma forma en la que nosotros dialogamos con el otro, ¿sí? Porque a veces el diálogo se puede convertir en una forma de atacar, al otro, ¿sí? Entonces, y esto llega mucho a consulta, es que él no me sabe tratar, es que él me dice las cosas muy brusco, es que ella alega todo el día, es que eso es un problema, es que ella siempre tiene algo malo que decirme. Y no es tanto lo que le dice, sino la forma en la que se lo dice, ¿cierto? El cómo se lo dice. Entonces, la importancia del diálogo y de pulir la forma en la que vamos a dialogar. Porque a veces tratamos es de herir al otro cuando queremos comunicar lo que estamos sintiendo, cuando queremos hacer como esa demanda. Entonces, buscamos es como herir al otro. Entonces, yo me defiendo y tú eres el malo o tú eres la mala, tú eres el culpable, tú eres la culpable, pero el diálogo no debe buscar eso. El diálogo debe buscar es una posición abierta de caridad también hacia el otro. Finalmente, lo que buscamos con el diálogo es construir elementos y seguir cultivando esa relación de pareja.
O al revés, cuando se piensa que solamente cuidar es dar gustos, es comprar infinidad de cosas, es dar muchas cosas a la otra persona, donde no está cuidando, estás comprando como un afecto, como un espacio, no sé, pero no se está generando realmente un encuentro que es a lo que debe llevar realmente la relación de la pareja.
Me voy a conectar otra vez. Cuando decían lo del diálogo, ¿no? Ya llegan a un punto en el que no se dialoga, sino se dialega. Y se vuelve una competencia de yo soy más fuerte porque te puedo lastimar más de lo que tú me puedas lastimar a mí. Pero entonces hay otras herramientas, el dialogar, surge, da por resultado un efecto muy bueno, y es que le permite a uno darse cuenta de muchos detalles en todo sentido, ya de que no se escucha, ya de repente un detalle muy grande para cultivar la relación de la pareja es sentarse a escuchar con los oídos, con los ojos, con el olfato, con toda la piel, con alma y corazón y todo el cuerpo, pues estar ahí perceptivo como a esa sintomatología, pues, que se va expresando en la relación de la pareja en el diario vivir. Entonces uno ahí se puede dar cuenta, por decir algo, en detalles simples de la cotidianidad. Yo me di cuenta que a mi esposo le molesta que yo no cierre bien la llave del baño cuando salgo, y la llave y deja una gotica ahí, y esa gotica es terrible, y todos los días toca estar, ay amor, cierre bien la llave. Entonces, el ser detallistas en leer a la otra persona, si yo puedo evitarme una confrontación más adelante por esto, pues lo evito. Y así cultivar muchos detalles también desde el otro ambiente. Yo sé que esta galleta con relleno de uva le gusta, le voy a llevar la galleta con relleno de uva, sin más ni más, sin que haya como una razón, pues una fiesta por medio para tener detalles en el otro sentido.
Ahí vuelve y se retoma lo que el padre planteaba de cuidar el plante, ¿cierto? Uh-huh. ¿Cómo cuido yo ese plante, eso que viene conmigo, sí? Y cuando yo tengo la capacidad de escucharme y de hacer esa reflexión propia en la forma en la que yo me estoy escuchando, uh-huh, voy a tener la capacidad de escuchar al otro. Y es algo que hemos escuchado muchas veces: no podemos dar lo que no tenemos, o lo que no hemos recibido, o lo que no hemos cultivado en nuestra propia vida. Si difícilmente yo logro escucharme, si difícilmente yo logro amarme infinitamente, realmente, con una disposición grande, difícilmente yo voy a poder, digamos, que amar a la otra persona, escuchar a la otra persona, comprender a la otra persona. Todo tiene que partir del propio ser humano para que lo pueda cultivar también en los demás.
Escuchando lo que están diciendo, pensaba en tantas situaciones en las que a veces por la propia problemática personal es tan difícil escucharse, ¿no? Porque cuando uno no resuelve sus rollos interiores y no los ve y no está abierto a que un tercero se los evidencie, es muy difícil. Entonces, yo creo que dentro del cuidado de la vida conyugal es muy importante, no sé, como tener también la humildad y la sensatez de en un momento determinado ver que los dos solos no van a ser capaces, o sea, reconocer como la la incapacidad en ese momento de resolver juntos, no sé, un conflicto, una desavenencia, un desacuerdo o una situación difícil que se ha arrastrado durante tiempo, no sé, a veces hay hábitos en la relación que afectan y que nadie habló y que me fastidian, pero me quedo callado, callada, hasta que eso se va acumulando y ¡pum! Entonces, la importancia de no sé, de con humildad reconocer que a veces es necesario un tercero que nos ayude, obviamente no puede ser cualquier tercero, tiene que ser un tercero, ojo, que crea en el amor, que crea en la vida de pareja, que crea en el matrimonio, ¿no? Porque lamentablemente uno encuentra todo tipo de profesionales, abogados, psicólogos, acá con respeto de ustedes, que sí, que ellos no ven ningún problema, que el problema no es el divorcio no es un problema, que la separación no es un problema, que eso simplemente es un trámite. Entonces es muy importante buscar a veces, reconocer que hay necesidad de un tercero y buscar un tercero que realmente esté en disposición de ayudar, no de acabar de dañar el asunto, sino de ayudar, de ser una instancia objetiva que les ayude a ambos a mirar con distancia emocional la situación y ayudarles a que juntos encuentren la salida, no es ir a que les den una receta.
Chiquitico, y que no tiene nada de malo pedir ayuda, es que uno no nació graduado en el matrimonio, uno entra a preescolar cuando se casa y todo se va aprendiendo en el camino, así que no se sientan mal, sobre todo las parejas jóvenes, por no saber cómo manejar las cosas, no, con toda tranquilidad, con toda confianza, busquen esa ayuda.
Yo quiero ir concluyendo esta segunda sección con una anécdota que aquí a mis compañeras les causa mucha gracia. En este momento, pues yo, desde que estoy casado con Isabel, tenemos en casa unas maticas. Entonces voy a aprovechar las maticas para dar unas recomendaciones en el cuidado de la relación conyugal. Uno, a veces las maticas no las riego, porque estoy ocupado en el trabajo, porque llego muy tarde, porque hay que hacer otros oficios de la casa, bueno, porque hay cualquier otra cantidad de cosas. Entonces llega el momento en el que uno tiene que decir alto, un alto en el camino, las matas. Primer elemento para la relación de pareja. En ocasiones hacer altos en el camino y la otra persona, mi pareja, mi cónyuge. Recordar que, o sea, lo que decía ahorita Jennifer, que ahí en esa relación hay una prioridad que a veces se va opacando por las ocupaciones, el trabajo, por la rutina, otras cuestiones. Dos, cuando se va uno a mirar la mata, claro, como no la ha regado, ya las hojas no están verdes, sino como amarillitas. Y uno dice, ¿yo qué puedo hacer? Por más que yo le diga, ponte verde, ella no se va a poner verde. Se requiere de el agua, el abono, los detalles, ¿sí? O a veces ese tercero del que está hablando Luz Dari, una persona que nos reconocer que las solas fuerzas no bastan, que hay personas, sacerdotes, profesionales, amigos, alguien que...
¿Centros de pastoral familiar?
Centros de pastoral familiar también, claro.
Equipos de pastoral familiar dispuestos a ayudar.
Que pueden ayudar en esa tarea. Cuarto, la oración también, como ya lo presentaba desde el inicio, el texto bíblico. Otro punto, en estos días les decía, a la matica le está saliendo otra matica, pero ese no es un...
piecito.
Ese no es el piecito, esa es la maleza.
La maleza.
Entonces, ¿cuándo también hay que identificar? ¿Cuándo no es un piecito que le están haciendo? ¿Cuándo no es un...
otro retoño?
Un retoño que está embelleciendo esa relación, sino cuándo es una maleza que de pronto la va a deteriorar y que hay que arrancar cosas también propias. De cada uno, ese cuidar la casa, el plante, cuidar de sí mismo, pero también estar cuidadoso de la otra persona. Cuidar al otro no es vigilarlo, ¿sí? No es someterlo, no.
Ponerle un detective para...
Sí, no es ponerle un detective, nada. Es cuidar, ¿sí? Estar ahí, acompañando, entregándose, bueno, con los detalles, con una cantidad de cosas. Y también cuidando de otros terceros que a veces llegan a entorpecer esa relación conyugal. Terceros que entran ahí como, como a ensombrecer.
Silenciosos.
Sí, muy silenciosos, sigilosos, y que pueden terminar por acabarnos ahí con el cultivo. Esos eran unos puntos que quería como dejar claros de mi experiencia con las maticas, pero que se llevan a la relación de pareja. Y bueno, con esto darle entonces cierre a esta segunda sección y le damos paso a nuestra tercera sección.
Minuto de Dios Radio.
Es la señal del cielo.
Familias misericordiosas.
En esta ocasión vamos a hacer lectura del numeral 8 de la bula del Papa Francisco Misericordiae Vultus. Dice el Papa: con la mirada fija en Jesús y en su rostro misericordioso, podemos percibir el amor de la Santísima Trinidad. La misión que Jesús ha recibido del Padre ha sido la de revelar el misterio del amor divino en plenitud. Dios es amor, afirma por la primera y única vez en toda la Sagrada Escritura el evangelista Juan. Este amor se ha hecho ahora visible y tangible en toda la vida de Jesús. Su persona no es otra cosa sino amor, un amor que se dona gratuitamente. Sus relaciones con las personas que se le acercan dejan ver algo único e irrepetible. Los signos que realiza, sobre todo hacia los pecadores, hacia las personas pobres, excluidas, enfermas y sufrientes, llevan consigo el distintivo de la misericordia. En él todo habla de misericordia, nada en él es falto de compasión.
Jesús, ante la multitud de personas que lo seguían, viendo que estaban cansadas y extenuadas, perdidas y sin guía, sintió desde lo profundo del corazón una intensa compasión por ellas. A causa de este amor compasivo, curó los enfermos que le presentaban, y con pocos panes y peces, calmó el hambre de grandes muchedumbres. Lo que movía a Jesús en todas las circunstancias no era sino la misericordia, con la cual leía el corazón de los interlocutores y respondía a sus necesidades más reales. Cuando encontró la viuda de Naín, que llevaba a su único hijo al sepulcro, sintió gran compasión por el inmenso dolor de la madre en lágrimas, y le devolvió a su hijo resucitándolo de la muerte. Después de haber liberado el endemoniado de Gerasa, le confió esta misión: anuncia todo lo que el Señor te ha hecho y la misericordia que ha obrado contigo.
También la vocación de Mateo se coloca en el horizonte de la misericordia. Pasando delante del banco de los impuestos, los ojos de Jesús se posan sobre los de Mateo. Era una mirada cargada de misericordia que perdonaba los pecados de aquel hombre y, venciendo la resistencia de los otros discípulos, lo escoge a él, el pecador y publicano, para que sea uno de los doce. San Beda el Venerable, comentando esta escena del Evangelio, escribió que Jesús miró a Mateo con amor misericordioso y lo eligió. Miserando atque eligiendo. Siempre me ha cautivado esta expresión, tanto que quise hacerla mi propio lema. Con amor misericordioso lo eligió.
Hasta aquí las palabras del Papa Francisco en su numeral número 8. Y seguimos entonces hablando en torno a la misericordia y cómo esta misericordia se puede hacer presencia también en la vida de pareja. Y es muy bonita esta toda la alusión que está haciendo allí el Papa nuevamente a Dios como amor, como esa semilla que decía el Padre que se ha sembrado ahí, o ese plante que tenemos en el interior nuestro que es el amor. Y aquí la invitación del Papa a cuidar ese amor, a seguir el ejemplo de Jesús, de esa donación total que la expresa el Papa allí también, de amor, de misericordia siempre a todos aquellos que se le acercaban. Forma de cuidar también el amor conyugal, pues precisamente poniendo en práctica esa donación total, esa entrega total a los otros y sobre todo cuando se pasa por momentos de debilidad. Hay una frase que dice: Ámame cuando menos lo necesite, cuando menos me lo merezca, porque es cuando más lo necesito. En esa debilidad del otro es cuando más se necesita del amor y del cuidado. Entonces, allí una invitación. También creo que esa es una forma de poner en práctica la misericordia. Las obras de misericordia que están ahí en torno a quien necesita de la ayuda de uno, pues puede ser así también. El cónyuge a veces nos puede necesitar de nuestro amor, aunque en ocasiones en las que creamos que no se lo merece. Bueno, se nos ha acabado el programa del día de hoy. Esperamos que hayan quedado algunos elementos allí claros para ustedes y para poner en práctica, invitaciones a poner en práctica para seguir cuidando el amor conyugal. No nos vamos sin antes dejar el compromiso para esta semana, y en esta ocasión será que puedan separar un espacios diarios o semanales para que conversen y compartan tranquilos en pareja. Ese elemento del diálogo que nos habló Jennifer, que ya lo conversamos aquí en esta mesa, que puedan separar en esta semana un espacio o espacios diarios de diálogo y de compartir en pareja. Le agradecemos la sintonía a ustedes, la presencia aquí en este programa, en esta mesa también, en la que compartimos como familia. A la emisora Minuto de Dios, el espacio que nos permite para estar acá. A Diomara, que hizo posible que llegara hasta ustedes esta señal. También estuvo por allí un momento Carlos, también allí apoyándonos en el sonido. Y a la mesa de trabajo que me acompañó. Le doy gracias al Padre Jorge por su presencia y su participación.
No, a ti, a todos nuestros oyentes, y no cerrar el programa sin desearles unas felices Pascuas, una verdadera celebración de la Semana Santa, que de verdad nos lleve a que tomemos conciencia de este plante, de este compromiso, y que en familia revivemos el amor, revivemos la unión, el diálogo, que realmente renazca en nuestros corazones la presencia de Jesús resucitado, y que ese amor misericordioso del Padre manifestado en su Hijo siga uniendo a la familia en su espíritu, para que de esta manera sigamos siendo familia nuevas para tiempos nuevos.
A Edwin también le agradecemos la presencia y la participación.
Muchas gracias, Cristian, por la invitación. Muchas gracias a todos los compañeros que enriquecen también con sus aportes, con sus experiencias y testimonios este espacio, y bueno, a las personas que fielmente nos escuchan a esta hora. Un abrazo para todos.
El agradecimiento también a Luz Dari por su presencia y su participación.
Gracias, simplemente un comentario final. Es algo que siempre le repito a las parejas con las que trabajo en evangelización familiar. Les insisto que se cuiden como pareja, cuídense. Ese es el lema de la vida conyugal, cuídense. Será lo mejor que pueden hacer, no solo por ustedes mismos, sino por los hijos, por la familia y por la sociedad toda.
A Luz Malvi también le agradecemos su presencia y su participación.
Gracias, Cristian, gracias a Dios que nos permitió desarrollar este programa en completa normalidad. Y a las parejas que de pronto están en crisis, yo las invito a que dejen los guantes a un lado y más bien prendan una velita y se unan en oración, que se desarmen un momentico ahí en el encuentro y en la oración con el Señor.
Y a Jennifer, nuestra invitada del día de hoy, también agradecerte tu presencia y participación.
Muchas gracias, Cristian, y a ustedes, queridos oyentes. Finalmente tengamos muy presente el compromiso pues para esta semana. Muchas gracias.
A todos ustedes, muchas gracias. Que pasen un feliz resto de semana, un feliz fin de semana y una Semana Santa. Que Dios los bendiga.
Hasta aquí su programa Mi Familia, un espacio de la pastoral familiar de la Arquidiócesis de Medellín, que busca animar y acompañar familias misericordiosas como el Padre. ¡Hasta pronto! Es la familia.